Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Esto es Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, al que le hemos titulado ¿Quién manda quién? ¿Dina Boluarte a Alberto Tarola, el Premier, o Alberto Tarola a Dina Boluarte? Pareciera que Dina no manda, ¿no? Porque ni siquiera se han presentado los proyectos de ley que ella ofreció. Y por lo pronto está también en suspenso la posibilidad de este consenso impostergable al que debería llegar hoy el Congreso de la República para que no siga muriendo más gente. Vamos a ver también cuáles son los partidos políticos que podrían postular en un eventual adelanto de elecciones. Pero arrancamos mostrándoles un pequeño adelanto del video que vamos a analizar a mitad de programa. Un colectivo, marcha.pe, que está en Instagram, está registrando episodios trascendentes de las protestas. Y lo que vamos a ver es el uso incorrecto de las bombas lacrimógenas. Miren ahí, dejen de ambientarlo un ratito, miren cómo a menos de 10 metros de distancia sueltan una bomba lacrimógena. Felizmente no mata a nadie, afortunadamente, pero esto es lo que no se debe hacer. Esto es lo que no se debe hacer porque va en contra de los convenios y acuerdos de Ginebra y va en contra a la propia normativa policial. Miren la bomba lacrimógena cerquísima al lado de estos cascos blancos que son brigadistas. Son brigadistas. Vamos a analizar este video en breve. Por lo pronto, vamos a contarles cuáles son los partidos políticos, 18 partidos políticos, que podrían postular en un eventual adelanto de elecciones, que todavía es un todavía es una utopía. Vamos entonces a decirles que estos partidos políticos son Acción Popular, APP, Avanza País, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú. Somos Perú. ¿Qué está pasando? Somos Perú, así es. Frente a la Esperanza, Partido Morado. ¿Qué más tenemos? Partido Patriótico del Perú, Perú Libre, Podemos Perú, Renovación Popular, Partido Político PRIN, Partido Democrático Perú Unida. Aquí estamos hablando de las inscripciones cercanas. Partido Demócrata Verde, FE en el Perú, FREPAP, Partido Aprista Peruano, inscripción cercana, y Perú Moderno en 3 meses como promedio, y Partido Político Perú Primero. Se podrá contar con las candidaturas de Roberto Quiabra y Pedro Cateriano, se podrá. La idea es que se abra la cancha, que se acomoden las leyes democráticamente para poder contar con la mayor cantidad de partidos políticos posible. Y así se abra la cancha y favorecer la representatividad. Pero de ahí a que lleguen un acuerdo el día de hoy en el Congreso, está bien complicado. Está bien complicado porque si bien asoma el consenso en torno a que haya elecciones complementarias con participación de los actuales congresistas y que la primera vuelta electoral sea en diciembre del 2023, la Asamblea Constituyente y el referéndum para la Asamblea Constituyente es un escollo durísimo, es una postura irreductible de la izquierda peruana. Bueno, no ayuda tampoco, complica la labor de la policía, que vamos a analizarla en la cancha, ¿no? Cómo actúa, cómo trata de contrarrestar las protestas. No ayuda que se metan presos a personas que luego son liberadas, como ocurrió en San Marcos rápidamente. Al día siguiente fueron liberadas 192 personas. Y lo que ha pasado ahora es que han detenido a una supuesta financista. ¿De qué se trata, no? Ayer la Policía Nacional puso un tuit: tras labores de inteligencia y con apoyo de los efectivos de la comisaría Playa Rímac, detuvieron a una mujer de nombre Janet Navarro Flores en posesión de 1.916 soles, 1.916.50, quien sería una de las personas que estarían financiando las manifestaciones y posibles atentados. Esto de posibles atentados es un terruqueo encubierto, ¿ah? Es un terruqueo encubierto, me van a disculpar, porque ¿cómo que posibles atentados? Atentados se asocia inmediatamente al terrorismo, y eso, esa terminología es justamente la que está en disputa. Está en disputa porque se usa para descalificar de plano a las protestas en donde, por supuesto, hay vándalos, hay criminales, por supuesto. pero de ahí a llamarlos terroristas hay un trecho que a muchos nos cuesta transitar, por si acaso. Y bueno, están de alguna manera ignorando todas las organizaciones sociales extraoficiales que hay en nuestro Perú. En todo nuestro Perú hay miles de organizaciones sociales de intercambio, ¿no? De colaboración mutua. En todos los Perús que hay dentro de nuestro Perú hay cientos de organizaciones campesinas, de agricultores. También, por supuesto, hay organizaciones ilegales, criminales, por supuesto, sí, pero por 1.916 soles inferir que se ha descubierto una red de financiamiento ilegal, hay un trecho también ahí, vamos a esperar las investigaciones, pero parece una exageración. Hay un cuaderno también ahí, hay un cuaderno en el cual se establecen los pagos para medicinas, etcétera, pero eso también puede corresponder a las organizaciones válidamente constituidas, que no están inscritas seguramente, pero no por eso se les puede llamar clandestinas. Sí, así es. O sea, por ejemplo, pruebas de financiamiento, pagos de 20 soles 45 y por medicamentos, ¿de verdad creen que un cuaderno de gastos mínimos es financiamiento? O sea, ¿a ese nivel estamos? ¿Cuál es el delito acá? ¿Cuál sería el delito? Eso no ayuda a la imagen de una policía justa y democrática. No vamos a descalificar a la policía de plano, pero esto no ayuda a darle voz a la policía, más bien la descalifica. Vamos a analizar también una respuesta no convencional a las marchas que querían llegar a Lima y que llegan a Lima, pues, ¿no? Ayer también el día estuvo un poco agitado, pero muchos han celebrado la respuesta de los chalacos, ¿no? De los chalacos a estas manifestaciones. Y bueno, en Cuarto Poder, en América Noticias, en Panorama, tantas veces he ido al Callao, conozco bien el Callao, no solamente he ido por trabajo, y conozco el lenguaje, la boquilla de la gente brava del Callao, por supuesto. Y lo que hemos visto es que esta boquilla se antepuso a las manifestaciones. Y ojo, ojo, estamos hablando de muy probablemente gente con antecedentes penales a quienes un sector de la población celebra por haberse opuesto a esas manifestaciones, ¿ah? ¡Ojo! Pero allí también hay secuestradores, también hay asesinos, homicidas, ladrones, ¡ojo! Vamos a escuchar este encuentro de pueblo, de supuesto pueblo contra pueblo, en el Callao.
¡Rópelo, rópelo, rópelo! ¡Mira tu marcha, conche, tu madre! ¡Mira tu marcha, mira tu marcha! ¡Mira tu marcha, ojo! La gente cayó, no vas a poder, ojo, conche, tu madre. ¡Mira tu marcha!
Estos angelitos tienen todo el derecho a manifestarse, pero cuidado con lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la respuesta de presuntos delincuentes chalacos o gente brava del Callao ante los manifestantes. ¿Es esto correcto? ¿Esa es la respuesta que queremos? ¿Es una especie de paramilitarismo del bajo mundo? ¿Esa es la respuesta? Sí, hay muchos que sueñan con esa respuesta, pero eso ya es pasar a otro plano de los enfrentamientos. Es pasar a otro plano, un plano peligrosísimo, peligrosísimo. Así que mucho cuidado con endiosar a estos chalacos que no son precisamente personas de bien, no son personas de bien. ¿Y cómo queman la bandera? ¿Cómo queman la bandera? ¿Eso no es una provocación también? Complicado entender esta celebración, este endiosamiento de compatriotas chalacos frente a esta manifestación. Que por cierto, quería tomar el aeropuerto Jorge Chávez, ¿ah? Quería tomar el aeropuerto Jorge Chávez, lo cual también es una ambición que no podemos tolerar. Es un activo crítico tal vez el principal activo crítico del país es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Así que mucho cuidado también por ese lado, con ese enfoque. Bueno, vamos a derivarnos a partir de estos enfrentamientos a las consecuencias que puede tener un pensamiento absolutista como es el siguiente, el tan famoso métanles bala, ¿no? Que mucha gente pregona, ¿no? En mis chats, en varios de mis chats, como dijo Carlos León Moya, ¿quién no se ha salido de sus chats del colegio? A mí me provoca a veces salirme, pero felizmente no es un coro. Hay opiniones discrepantes, felizmente, y lo que prime es la amistad, pero lo que uno escucha ahí, lo que uno lee ahí, eso, métanle bala, también se manifiesta en la calle. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que Luis Alfredo Lazo, que es estudiante de ingeniería industrial del UPC, a él se le grabó en plena calle pidiendo que metan bala. Escuchemos, escuchemos a Luis Alfredo Lazo, un estudiante de ingeniería industrial del UPC.
De la sierra, de cosas, de vergüenza. Tengo mi estudio, pero me doy cuenta. Personas que tienen su estudio, personas que han pisado universidades. Dígame. Sin vergüenza, comes de la sierra, tragas de la sierra y te gozas. ¡Qué vergüenza! Dígame.
Métele bala, dice, dijo este señor, este estudiante, ante una mujer campesina. Métale bala, ¿no? Bueno, la parte positiva es que Luis Alfredo Lazo pidió perdón, y eso es importante, eso es importante, eso es valioso. Escuchemos el perdón de Luis Alfredo Lazo.
Buenas noches, mi nombre es Luis Lazo. Quiero pedir unas disculpas públicas por mi mala expresión. Me expresé mal, hice un comentario fuera de lugar que no venía al caso, y dirigirme directamente a la señora. Señora, mil disculpas. De verdad, le pido disculpas. Estoy avergonzado por el comentario sin sentido que hice ayer. Apoyo su derecho a la protesta. Respeto el derecho a la vida de todos. Ese comentario que yo hice salió fuera de lugar. No estuve en mis cabales, estaba bajo efectos del alcohol. Tampoco me quiero excusar, solamente quiero decirle mil disculpas. Y por favor que cesen las amenazas, que terminen las amenazas contra mi familia, mi persona. Que por favor, que esto quede acá. Gracias por su tiempo. Y de verdad, disculpa.
Bueno, está siendo amenazado Luis Alfredo Lazo. No es para tanto, ¿no? Se equivocó y está pidiendo perdón, y es momento de que valoremos los perdones. La gente se equivoca, todos nos equivocamos. ¿Quién no se ha equivocado? Terrible lo que dijo Luis Alfredo Lazo, pero está pidiendo perdón públicamente, y eso también hay que valorarlo. No solamente hay que enfrentarnos y atacarnos, hay que aceptar los perdones que se nos piden, y hay que pedir perdón a veces también. No olviden que también hay que pedir perdón. Nadie es 100% coherente, nadie es perfecto, nadie, y siempre podemos cometer errores deleznables como el de Luis Alfredo Lazo, pero de ahí amenazarlo, complicado. Vamos a ver, antes de poner la entrevista con la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, una entrevista bastante enérgica, vamos a ver este video, el video que pusimos al principio. Vamos a volverlo a poner. Son imágenes del proyecto independiente de registro de las protestas y recopilación de testimonios de que por qué la gente marcha. Se le puede seguir en Instagram y en TikTok como marcha-.pe, así es. Lo que estamos viendo ocurrió el martes 24 de enero en el Jirón de la Unión con Pachitea y Uruguay. Así es, son unos brigadistas que casi fueron alcanzados por una bomba lacrimógena disparada por un miembro de la Policía Nacional a menos de 10 metros de distancia. Observen, observen la escena, observen. O sea, miren, miren qué peligro, qué peligro. Ahí está, se ve clarísimamente, y felizmente esto no acabó con una muerte. no acabó con una muerte, afortunadamente, y son brigadistas. Entonces, me han criticado mucho por decir que la policía no necesariamente tiene la intención de matar. Y es que es un beneficio de la duda mínimo. Pero, por favor, hay protocolos, tiene que haber profesionalismo en el uso de la fuerza. Esto está normado. Esto está normado por los convenios de Ginebra y por el propio reglamento de la Policía Nacional. No se puede disparar una bomba lacrimógena en esas circunstancias, porque puede matar. Ya ocurrió con Víctor Santiesteban, ya ocurrió el sábado, y el 24 de enero pudo ocurrir lo mismo. Miren la distancia, y como ejemplo para entender esto, vamos a mostrarles unas imágenes de protestas en Francia, también de hace 2 semanas, protestas en Francia, y si bien la policía actúa enérgicamente, observen cómo usan las bombas lacrimógenas, no confundir mano dura con uso indebido de bombas lacrimógenas, uso letal de bombas lacrimógenas. Vamos a ver lo que sucedió en Francia, tómenlo como ejemplo. Allí no hubo ninguna muerte hubo en Francia. Observen el video. No hubo ni un muerto. Se ve mano dura, sí. No hubo muertos, y los muertos pueden marcar la frontera entre la legitimidad y la no legitimidad, por si acaso. Vamos a escuchar a Marianela Ledesma, quien habló con mucha energía sobre lo que está pasando desde su punto de vista constitucional y social. Ella es expresidenta del Tribunal Constitucional. Vamos a escucharla.
Tenemos a la doctora Marianela Ledesma esperando, que entró puntualísima, entonces yo creo que empecemos con ella, que es... que la gente quiere escucharla, quiere saber qué está pensando, cómo ve esto.
Bueno, ante todo, mis saludos, Clara, René, y a los seguidores de Réplica a través de Epicentro. Gracias. Bueno, lo que estamos apreciando es sencillamente la necesidad de que los ciudadanos recuperemos el poder que nosotros tenemos y que le hemos delegado, y la palabra clave es delegar transitoriamente a nuestros representantes. Estos señores, sea del Congreso, del Ejecutivo, están ahí porque no representan, pero cuando el ejercicio de representación se deslegitima o no es coherente con la expectativa que tiene el ciudadano, hay caminos constitucionales sencillamente para retirarlos, e inclusive constitucionalmente protestar y decirle que no estamos de acuerdo de repente con determinadas políticas que vienen asumiendo, forma parte del derecho constitucional. Por lo tanto, yo tendría que hacer dos reflexiones. Primero, recordar, ¿no? Recordar que el poder nace del pueblo, y no porque lo diga yo, lo dice la propia Constitución. Les invito a leer artículo 45, dice: el poder del Estado emana del pueblo, emana de nosotros, emana de los ciudadanos. Los que están sentados ahí son nuestros representantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer sentir el ejercicio de nuestro poder. Cuando no hay esa correspondencia en los ideales, valores o expectativas que tiene el ciudadano con sus representantes.
Pero la trampa, doctora Ledesma, es que los congresistas, como el almirante Montoya, por decirle, dicen: pero el pueblo ya se manifestó, por eso yo estoy sentado acá. Yo represento la voluntad popular expresada en las urnas, y esa voluntad popular dijo que yo soy congresista hasta el 2026.
Y no, claro, solo eso, le agrego, y dice además, y la Constitución, que tenemos que defender, dice que nuestro periodo es de 5 años. Así, claro, que nos tenemos que quedar 5 años.
Pero claro, nada es absoluto en la vida, nada, ni la vida ni la libertad es absoluta. Los derechos no son absolutos, hay que recordarlos. Los derechos no son absolutos, por eso es que se puede restringir la libertad razonablemente, la vida razonablemente, la propiedad también se puede afectar, y con mayor razón el mandato de un congresista cuando se aparta. Por eso es que la propia Constitución permite la vacancia al presidente de la República, o la posibilidad del control político a las censuras u otros mecanismos que existen. No es que se le eligió y tiene 5 años de intocabilidad o inmovilidad. Eso es sencillamente falaz.
Este debate entre terrucos y asesinos, ¿no? O sea, por un lado, una terroristas a todos los que protestan, y por otro lado, te llama asesinos a todos los policías.
Bueno, primero recordar que vivimos en un modelo democrático, no vivimos en una dictadura. Y al vivir en un modelo democrático, hay ciertas reglas que hay que asumir. La democracia implica también la expresión de los ciudadanos. Y la forma natural de expresarse debería ser a partir de los partidos políticos. Imaginémonos, la sociedad es un gran cuerpo organizado que necesita expresarse para validar algunas ideas o para pedir algunos cambios. Por lo tanto, una primera fase donde se expresa el ciudadano es a través de la actividad política partidaria. Sencillamente no tenemos partidos y no tenemos escenarios donde podamos expresarnos. Pero también la forma de expresarse puede ser en las calles, a partir del ejercicio del derecho a la protesta, donde uno manifiesta su posición frente a favor o contra de algunas situaciones que no le pueda agradar al ciudadano. No vivimos en una dictadura. La dictadura niega la protesta. La democracia admite, ¿no?, tolera, escucha la protesta. Pero también me preocupa que para restringir este derecho a protestar, ¿no?, se puede invocar de repente excusas de que son terroristas o todo lo que se señala, ¿no?, para deslegitimar una protesta. Y no solo va al tema del perruqueo o todo eso, sino va a la agresión de la vida de las personas, ¿no?, a su integridad. Y acá la primera reflexión que tendríamos que hacer: es vital, necesario reformar la forma cómo se está adiestrando la policía en las escuelas militares y policiales. Tenemos métodos de la barbarie. Parece que estuviéramos en la época primitiva, donde se responde con violencia y quitando la vida a los ciudadanos. Yo les invito a que miren las noticias. Brasil ha tenido un gran movimiento en contra de repente del presidente electo. O Francia en estos momentos. ¿Y cuántos muertos hay? No hay muertos. En cambio, en nuestro país, cuando alguien osa a protestar, el tema no es de repente bajo temas de inteligencia cómo yo replico esa protesta. Más bien el tema va orientado directamente a quitar la vida o atacar la integridad de las personas. No podemos seguir tolerando esa forma de organizar o formar a los señores policías o militares. Eso tiene que cambiar muy pronto. No podemos, no se puede seguir respondiendo con barbarie al derecho legítimo a protestar. Ese es un primer tema. Y un segundo tema que tenemos que recordar, que si el poder que ellos tienen, digo el Congreso o cualquier autoridad, es un poder delegado por nosotros, pero el poder va acompañado así con la palabra responsabilidad. No es que yo tengo el poder y yo soy inmune y hago lo que quiera, jamás. El poder está asociado a la responsabilidad, y tampoco lo digo yo. Está en el propio artículo 45 de la Constitución, que pido que lo lea, que dice: quienes ejercen el poder lo hacen con limitaciones y con responsabilidad. Artículo 45, con limitación y con responsabilidad. Esa palabra, responsabilidad, es vital en tener en cuenta. Porque ahora quienes ejercen el poder de repente están haciendo todos estos temas que afectan los derechos fundamentales, pero no olvidemos que tarde o temprano van a tener que responder por ese ejercicio arbitrario que vienen a hacer el poder. No digo de repente, y otro tema que también tenemos que ver cuando hablamos de responsabilidad, que la justicia en nuestro país no se agota en nuestro territorio peruano. No termina. Nosotros tenemos un modelo de una justicia supranacional. Nos debemos a una corte interamericana que ha hecho mucho por los derechos fundamentales, ¿no?
Vamos, aprovechando lo que dice Marianela Ledesma, vamos a poner las imágenes de las protestas en Francia. Son de estos días, de ayer. Miren, ¿por qué están protestando? Porque Macron, el presidente centrista, centro-derecha, digamos, ojo, el presidente Macron quiere recortar la edad de las pensiones, quiere disminuir la edad de las pensiones. Y miren las protestas, son violentas también. ojo, son violentas, pero miren a la policía cómo actúa. ¿Dispara bombas lacrimógenas? Sí, dispara bombas lacrimógenas, pero a una distancia prudente. Observemos las imágenes. Así es. Por segunda vez en menos de 2 semanas, París y varias urbes de Francia viven este martes, o sea, ayer, una jornada agitada con la presencia de ciudadanos que se manifiestan en contra del proyecto de reforma de pensiones del gobierno, empeñado en no dar su brazo a torcer. Además de las marchas, también hay huelgas y paros que complican el panorama. Miles de manifestantes marcharon en concentraciones en Estrasburgo, en París, y observen a la policía profesional, profesional. No hubo muertos en estas protestas. ¿Por qué? Porque está profesionalizada la policía. Es policía del primer mundo. ¿Eso la hace perfecta? No, no la hace perfecta. Pero observen, observen cómo actúa la policía francesa frente a los manifestantes, que también son vandálicos, ¿ah? También son vandálicos. Y que yo sepa, en Francia no te ruquean a los protestantes vandálicos también, dicho sea de paso. También hay vándalos en Francia. Pero lo que no ha habido en Francia, afortunadamente, es muertos. Eso es lo principal. Esperemos que hoy día el Congreso se ponga realmente las pilas. Suena un lugar común ponerse las pilas, pero si el Congreso no llega a un consenso hoy, el Perú va a seguir en riesgo. Muchas gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.